Buenas noches, ¿cómo están? Aquí desde el sur del planeta. Hoy día voy a hablar un tema mágico. Voy a hablar de soluciones entre tantas divisiones, peleas, desavenencias, poderes raros que controlan el planeta. ¿Por qué no hablar un poco de magia y de verdad? Y magia en el sentido literal de la palabra, una palabra de origen persa que tiene que ver con sabiduría. Pero esta magia la vamos a mezclar con la economía también. Voy a contarles una historia. Es como estas historias que nos contaban cuando niños, que cada cierto tiempo nos las repetían, como por ejemplo cuando nos hablaban de Jesús. O qué sé yo, otros le habrán hablado del patito feo, o de la tortuga y la liebre, o de Blancanieves y los siete enanitos, o de los tres chanchitos, la importancia de construir sobre la roca firme. Cuentos con una enseñanza. Uno puede saber un cuento, ubicarlo, pero a veces captar la enseñanza, eso ya requiere otro nivel de inteligencia. Y aplicar esos principios ya requiere como a veces casi una vida. Así que les voy a contar una historia. Alguna vez la mencioné por ahí. Pero insisto, es bueno recordarla. Porque encriptada en palabras y viajando desde muy atrás, desde la noche de los tiempos, viene la sabiduría de los que nos antecedieron. Claves para los que estén aquí, cómo enfrentar la realidad. Había un pueblo que estaba como anoche aquí en Chile y en Uruguay, y en Argentina y en el sur. En varios lugares creo que estuvo lloviendo mucho y viento. Así también estuvo Grecia y varios países. Mucho viento y lluvia y truenos y rayos. Y era un pueblo donde las personas estaban muy deprimidas en todo sentido, económicamente, anímicamente, intelectualmente, materialmente. Estaban estancados. No pasaba nada ahí. Y aparte de eso, estaban todos con problemas. Y en una noche de tormenta, en un lugar que era como la hostería, el hotel del pueblo, que también hacía las veces de restaurante y qué sé yo, entre medio de la tormenta se sintió como un aroma extraño. Era como un perfume antiguo mezclado con madera, algo extraño. Y de repente se vio la silueta de un hombre que era más grande que la estatura normal, con un gran sombrero. Y no se le veían sus ojos hasta que se acercó a la luz de la lámpara. Estamos hablando de una época antigua, no había electricidad. Y al mirarlo, el tipo sonreía, parecía afable, pero su mirada era profunda y insondable. Y el tipo dijo: "Esto es un hotel, ¿cierto?". "Sí", le dijeron. Y se sacó el sombrero, se sacó su capa que lo cubría de la lluvia, y dijo: "Me gustaría quedarme aquí por un buen tiempo, un largo tiempo". Y el dueño del hotel decía: "Claro, por supuesto. ¿Cuánto tiempo quiere quedarse?". "No sé, tal vez un año". Y por dentro el tipo saltaba de felicidad y dijo: "Wow". El tipo venía vestido con ropas reales, lleno de símbolos extraños, pero hablaba bien el idioma de ellos a pesar de que evidentemente venía de otra parte, era un extranjero. Y dijo: "¿Y cuánto sale quedarme en este lugar?". Y fue este hombre, le dio una tarifa y le dijo: "Sabe que yo no manejo su moneda", pero fue, hizo, de repente hizo aparecer una moneda de oro y le dijo: "Mira, esto es muy antiguo. Tómalo". Y lo tomó y dijo: "¿Tú crees que con eso alcanza?". Y el tipo dijo: "Sí, por supuesto, no, con esto le sobra". Ya le dijo, entonces me puedo despreocupar y me quedo aquí. Sí, claro. Y fue y le pegó un codazo a la mujer que lo ayudaba y le dijo, oye, anda a mostrarle las habitaciones al Lord, al caballero. Y por mientras que la ayudante le iba a mostrar las habitaciones, el dueño de la posada, en esa noche de tormenta, tomó la moneda de oro y se fue directamente al tipo que le abastecía de provisiones para su restaurante y hotel, que le vendía la carne y las verduras y todo eso. Y fue y le dijo, oiga, señor, yo sé que le debo hace mucho tiempo mucho dinero, pero ¿usted cree que con esto estará saldada nuestra deuda? Y fue el hombre que le vendía las provisiones, le dijo, pero por supuesto, le dijo, claro que sí. Y se abrazaron, qué sé yo. Y este hombre que le vendía las provisiones para el hotel fue hacia un tipo que era el que le vendía realmente los animales y el grano. Y fue y le pagó. Le dijo, hace tiempo que te debo dinero, hace años ya. ¿Tú crees que esto saldará nuestras deudas? Por supuesto, le dijo, están todas las deudas saldadas y eran deudas que llevaban algunos años. Y ese hombre fue con la moneda al hombre del molino, que era donde molían los granos y vendían la harina para hacer el pan y todo eso. Le dijo, amigo molinero, yo sé que te debo hace tantos años, pero tú sabes cómo estaba la situación. Sí, le dijo, mira, pero te vine a pagar. ¿Tú crees que esto saldará nuestras deudas? Y esta moneda, le dijo, tan extraña, con estos símbolos extraños. Es oro, sí, por supuesto, claro que sí. Y se abrazaron. Y el molinero, que había enviudado hace mucho tiempo, tenía un como amor a una mujer, qué sé yo, que le vendía sus servicios amorosos. Esta mujer está en todas las culturas, incluso está hasta en la Biblia. Y fue donde esta señorita le dijo, amor, le dijo, sé que he ocupado tus servicios durante tanto tiempo desde que enviudé y no te he pagado nada. Pero mira, ¿tú crees que con esto saldaré nuestra deuda? Sí, le dijo mi amor y le dio un beso y qué sé yo. Y esta mujer, que era la prostituta del pueblo, fue corriendo hasta donde el dueño del hotel, aquel donde esta historia comenzó. Le dijo, hola, ¿cómo está? Oiga, disculpe, yo sé que le debo tanto dinero de todas estas veces, años que he ocupado habitaciones y no le he pagado. Usted sabe que la economía está tan mala, pero mire, le vengo a pagar todo. Y él le dijo, oh, gracias, mijita, sí, no, y con esto tiene adelantado hasta fin de año usted también, en serio, oh, gracias. Y el hombre del hotel fue y tomó la moneda y la dejó sobre el mesón y dijo, wow, me he ganado muchísimo dinero en un día. Y en esto viene bajando ese hombre con el hombre del sombrero que había llegado con la tormenta, que tenía un olor distinto y que andaba lleno de símbolos y cosas. Y fue y tomó la moneda y dijo, disculpe, amigo. Sabe que no me gustó este hotel. Me voy. Y se fue. Y se desapareció detrás de la tormenta, entre los rayos y la lluvia, como había llegado. Tomó su caballo y se escuchó solamente el trotar del caballo entre medio de la lluvia. El dueño del hotel ganó muchísimo dinero ese día. Y aprovechó de pagar todas sus deudas. Y al pagar las deudas al otro, este también pudo pagar sus deudas. Y todos pagaron sus deudas. Esa noche, ese pueblo que estaba tan endeudado, quedaron todos sin deuda. Así funciona la realidad. Así va a funcionar la economía siempre. El sistema económico que nos gobierna no tiene nada que ver con los seres humanos. Fue impuesto hace centurias, milenios. Sugerido, al parecer, dicen, cuenta también una leyenda, sugerido por un dios, pero no un dios bueno, un ser superior, pero no superior en bondad. Sugirió este sistema de las deudas, endeudar a la gente como forma para que algunas personas pocas tomaran el control de muchas. De hecho, los grandes conflictos que hay hasta hoy día mismo, hoy día en mi país, izquierda y derecha y en el tuyo también y todo eso, ambos sistemas económicos no tocan a los bancos. Ambos sistemas económicos respetan las deudas externas. Ambos sistemas económicos permiten un pecado, como matar o robar, que es la usura, que es prestar dinero con intereses exagerados. Es como que yo le diga, ya amigo, te voy a prestar una guitarra, pero tú me vas a devolver una guitarra y media. O dicho de otra forma, ustedes son 10 países, bien, yo les voy a pasar una moneda de oro a cada país. Pero cada país me tiene que devolver una moneda y media. ¿Pero cómo me van a devolver una moneda y media si hay 10 monedas en circulación? Va a tener que uno matar al otro, este matar al otro robar. Es imposible. Esto que lo he contado en formato cuento, más de alguna vez, es real. Es absolutamente real. Hubo un hombre que vivió más de 90 años, 93 o 94 años, y escribió varios libros. Uno de esos libros es La magia del dinero. Es un hombre que nadie habla de él. Es hijo de una condesa de Dinamarca y un alemán. Es hijo de una mujer vikinga, de la nobleza vikinga y un alemán. El tipo estudió medicina, filología, estudió economía, estudió ciencias políticas. Y después de la Primera Guerra Mundial, este hombre estabilizó la inflación desatada que había en Alemania y la equilibró en la Primera Guerra Mundial. Este hombre se llama Hjalmar Schacht, Hjalmar con HJ. Hjalmar Schacht. Este hombre equilibró la economía en la Primera Guerra Mundial en un país devastado por la guerra. O sea, el país estaba tan mal y el tipo hizo que estuviera normal. ¿Ya? Pero hubo una Segunda Guerra Mundial. Y aquí era peor. Y todo el oro desapareció. Y todas las deudas crecieron. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? Bueno, economistas pueden haber muchos, pero este tipo tiene buenos frutos. Es el que estabilizó la economía. Hay un principio importante. No importa lo que haya estudiado la persona. Importa lo que es. Importan los frutos. Trajeron a este tipo. Y no solamente estabilizó la economía esta segunda vez, sino que hizo de Alemania el país más rico del mundo. Sin oro. Sin oro. Empezaron a hacer trueque, pero trueque a gran escala. Los alemanes, que son tan expertos en hacer todo bien hecho, perfecto, cosas que pueden durar siglos. Pueden ver que todos los jeques árabes y todos los ricos y los narcos usan auto chino, francés, no, alemanes, Mercedes-Benz, BMW. En fin, llamaron a este hombre e hicieron crecer tanto la economía en Alemania que se creó un fenómeno rarísimo. Ese país que había sido aniquilado y endeudado reverdeció de una forma que nunca había sucedido en la historia de la humanidad. Hicieron cosas de sentido común. Por ejemplo, como había necesidades de... ¿Hay necesidades de salud en su país? Gente que necesita ir al dentista, gente que necesita un chequeo médico, una operación tal vez, no sé. Bueno, ellos sacaron al ejército en sus hospitales de campaña, porque el ejército no es para tiempos de guerra, es para tiempos de paz. En mi país, Chile, se usaba el ejército, el cuerpo del trabajo, para dragar los ríos. Dragar es limpiarlo. De tal forma que cuando llegara el invierno, no, si había un desborde, era algo mínimo. Bueno, sacaron el ejército para sanar a la gente. Sacaron el ejército también para con el cuerpo del trabajo. Hay unos ingenieros maravillosos en el ejército. Para que con el cuerpo del trabajo del ejército volvieran a restituir carreteras, puentes, etcétera, etcétera. Hicieron escuelas de artes y oficio. Y no contento con esto, este hombre, que es lo que se llama La magia del dinero, Hjalmar Schacht, este hombre que era médico. Aparte de todo, era médico, filólogo, cientista político y economista. Aparte de eso, crearon incluso que la gente, todos tuvieran casa propia, pero un valor muy pequeñito. Y dependiendo de los hijos, la casa les salía cada vez más barata. Con eso hacían que se repoblara de nuevo la población que había sido asolada por dos guerras en menos de 40 años. Así que mucha gente tuvo una casa propia, pero eran casas propias diseñadas por alemanes, con antejardín, para que hubiera belleza. El antejardín es un jardín que está delante de la casa. Y patio. El patio no era para tener un peladero, ¿no? Tenían gallinas con sus huevos. Yo me crié así. Yo me crié de esa forma. En mi casa, así. Y llevaron la cultura que en otros momentos era la gente iba a escuchar música al teatro municipal, donde cabe un número de personas. No. Llevaban las orquestas a los lugares de producción, a la industria alemana, que es la más poderosa del mundo hasta el día de hoy. Se mandan a hacer cosas ahora a China porque la mano de obra es más barata, pero el diseño sigue siendo de allá. Hicieron a la gente muy culta, muy sana, muy fuerte, y dijeron: oye, la gente debe descansar, pero ¿cómo va a tener dinero mientras no trabaja? Las vacaciones pagadas tienen que ser un deber. Vamos a hacer un sistema económico en que puedan tener vacaciones pagadas. Ningún sistema económico, ni de derecha, ni de izquierda, nadie había hecho eso en la historia de la humanidad, pagar vacaciones. Y como tenían un sistema de industria y de barco y de cosas potentes, también hicieron unos charters, que eran unos viajes alrededor de Europa, para que los alemanes fueran a gastar su dinero y ver cómo vivían otros y darse cuenta: wow, Alemania está muy bien. Eso lo hizo Hjalmar Schacht, un hombre que ya había sido ministro de Economía en la Primera Guerra Mundial y que fue hijo de una baronesa de Dinamarca, de una mujer vikinga súper fuerte y de la nobleza vikinga. Les recuerdo que la nobleza vikinga también fue la que fue a reinar en lo que ahora es Rusia. Por eso ven a los rusos de ojo azul y todo eso. Son muchos de ellos descendientes de vikingos. De hecho, número uno en ruso se dice Odín. Bueno, hubo una estabilidad económica, un florecimiento económico. Y fue la voz de todo el mundo: oye, ¿qué están haciendo estos alemanes? Y mostraron, sacaron la fuerza del ejército a dar vida al país, a pararlo de la guerra. Y trajeron un hombre muy inteligente en extremo y con muchos dones, a mejorar la economía de una forma que nunca se había hecho antes. Y eso incluía que ya no habían deudas, no había inflación, no había nada de lo que nos han contado que es normal en un país. Fue a tal nivel de que lo fueron a felicitar desde el gobierno de los Estados Unidos y pedirle ahora a este imperio, ex imperio, este país rico alemán, que se integrara de nuevo a la moneda oficial con respaldo en oro, que volvieran los bancos centrales, que son los que emiten la moneda, y también que volvieran algunas instituciones filosóficas que habían sido destruidas durante la guerra y que volvieran a unirse, ¿no?, con el resto de la comunidad mundial. A lo que los alemanes dijeron: no. Después de eso vino la Segunda Guerra Mundial. A finales de los años 40, este hombre, Hjalmar Schacht, fue tomado prisionero y se le acusó. ¿Saben de qué lo acusaron? Se lo acusaron de haber generado la economía para armar de nuevo a Alemania. Ese es un delito. ¿Cómo haces que ganen mucho dinero y no que se armaron? Hay un dato curioso con respecto a este hombre, Hjalmar Schacht, que escribió, entre varios otros libros, este Magia y Dinero. De hecho, el libro está disponible. El dinero no tiene nada que ver con lo que nos enseñaron. Como un pequeño paréntesis, les voy a leer algo. Aquí tengo una tabla con los CI, el coeficiente intelectual de las personas, que se ve afectado por la alimentación, por el tipo de música que escuchan. Esto es real, ¿no? A mí no me lo contaron. Yo estudié neurociencia, participé en muchos congresos de neurocientíficos en mi país, la Universidad de Chile, la Facultad de Medicina. Di charlas ahí, una vez di una charla de cómo la música afecta al cerebro. El CI es afectado por la comida, por la música, por la forma en que cuidamos nuestro cuerpo y muchas otras cosas más. El CI es un número, es un coeficiente. Entre 80 y 89 es gente bajo el promedio. No es gente muy inteligente. Que es la mayoría de las personas de ahora. Estas personas no son útiles como para un país industrializado como es Alemania o podría ser Noruega o Suecia. Pero sí es útil para este sistema de ahora. Que la gente no entiende, va. Al comerse un puro pan ya paga impuestos, el 20%. Por eso uno ve imperios como hoy la India, es rico, la India tiene 1.200 millones. ¿Y de dónde saca todo ese dinero? No, si la India tiene satélite. ¿De dónde sacan todo ese dinero? El paria más pobre que come un puñado de arroz da el 20% de eso. Imagínense el 20% multiplicado por 1.200 millones de un pan y la gente no se come un pan. La pobreza es un negocio. La pobreza es un negocio para la élite. Y no estoy hablando de la élite de los ricos de Estados Unidos. Estoy hablando de parte de la élite de todos los países, incluido China comunista. De 80 a 89 es abajo del promedio. La gente común está entre 90 y 109 de CI. Y entre 110 y 119 están las personas arriba del promedio. Y entre 120 a 139 está la gente que es superior. En las cárceles, al final de la Segunda Guerra Mundial, esto es público, esto no es un dato al voleo, esto es público. Se le hicieron mediciones de CI a las personas que participaron de ese gobierno y quisieron que el país fuera rico. Rico en extremo, vacaciones pagadas. Es tanto así, tenían tanto dinero que un tipo que usaba un bigotito, sí, con un peinado como emo, sí, como pelo liso, si sí, se le movía, fue y dijo: ¿Saben qué? Invirtamos a él, tenemos tanto dinero ahora, quiero que toda la gente tenga un automóvil para que recorra Europa. ¿Y cómo vamos? Dijo: Y que se tiene un automóvil que no se pueda volcar, que siempre caiga parado. Si se vuelca, caiga parado y que flote en el agua. Así que lo diseñaron a partir de un bicho que se llama los escarabajos. Y lo llamaron el auto del pueblo. ¿Ustedes les suenan esos automóviles? ¿Auto del pueblo? ¿Les suena Volkswagen? Les midieron el CI a estas personas para saber, oye, aprendamos. Si los tipos no son tontos, por eso se repartieron a todos los científicos entre principalmente Estados Unidos, Rusia y Argentina. También estuvieron en Uruguay, en Paraguay, en Chile todavía. Yo vivo en un barrio donde llegaron muchos alemanes, italianos y japoneses. Mi colegio, mi escuela básica la donó un alemán. En fin. Les midieron el CI. El máximo era 139, así gente superior. ¿Saben cuánto marcó este hombre que escribió el libro Magia y Dinero? Hallmar Schacht. 143. Se disparó fuera del promedio. Un país que venía de la guerra suprimió las deudas, puso a la gente más inteligente a gobernar. Sacaron la fuerza militar para enfrentar el enemigo invisible de la falta de salud, de la falta de infraestructura. De la falta de educación, se hicieron escuelas de artes y oficio. Sí, pues, si los militares no son tipos que andan disparando nomás, están totalmente entrenados en estrategia, en muchas cosas. Y todos los oficiales tienen una educación superior. El cuerpo de ingenieros del ejército es poderosísimo, en extremo. Pueden armar un puente en horas. Pueden también dragar los ríos. Pueden también enseñar. Y pueden sacar sus hospitales para que la gente se atienda de las cosas básicas. Pueden enfrentar al enemigo más peligroso, a los enemigos internos, incluso la pobreza, incluso la falta de educación, incluso la falta de salud. En fin, este sistema que vivimos ahora, basado en las deudas, es algo muy dañino, que curiosamente no lo toca ni la gente de izquierda en política ni de derecha en política. Se sigue manteniendo. Pero al eliminarse las deudas, como en el cuento del mago y el pueblo, la gente puede partir de cero. De hecho, los que introdujeron este sistema maligno del dinero deuda, entre ellos tenían otro sistema, que entre ellos no habían intereses. No, pues. Y si había alguna deuda, oye, yo te pasé esto, te presté, después de 49 años, 7 por 7, se perdonaban automáticamente todas las deudas. A ese periodo se llama el jubileo. De ahí viene jubilación. Uno piensa en jubilación y se imagina gente así. ¡Ay! No, pues jubilación viene de wow, júbilo, alegría extrema. Vamos con mi amigo, vamos a cantar, juntémonos, riámonos, salgamos a pasear, vamos con nuestras mujeres para allá, para acá. Le está faltando más magia a este mundo. Y gente sabia que dirija. Y gente fuerte que se enfrente a todos los males. En la India, el sistema de castas, primero están los brahmanes, los más sabios, los más potentes. Y después están los guerreros. Iguales fuertes en sabiduría y en poder, para mantener el sistema alejado de los enemigos internos y externos. Después vienen los comerciantes y al final están los parias y los intocables. Hay diferencias entre las personas. Estas diferencias del CI coinciden con estos imperios antiguos. Hay gente que es más potente intelectualmente. Son los que deben dirigir. Hay gente que es más potente físicamente. Son los que tienen que estar a cargo de la seguridad. Hay gente que es más potente para hacer negocio y esto. Tienen que estar en el comercio. Hay gente que ama la tierra y las plantas y eso y la energía y la pachamama y todo. Tienen que estar en la tierra. No nos alejamos tanto de la naturaleza. Las águilas tienen que estar en el cielo. No porque tengan alas, tienen que estar en un gallinero con las gallinas que también tienen alas. No, 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 no. Somos todos diferentes. Este hombre, lo pueden buscar, Hjalmar Schacht, tenía un CI de 143. Hizo que un país totalmente destruido, dividido, fuera el país más rico del mundo, de Europa y del mundo. ¿En cuántos años? ¿En 3 años? Parece exageración. Bueno, en la historia del mundo, a veces deben pasar décadas para que la gente entienda la verdadera historia. Por ahora se aprovechan de nuestro CI bajo para dividirnos con banderas y símbolos que ni siquiera nos pertenecen. Vienen de otros lados o lo inventan gente acá para dividirnos. Queremos una solución. Pasa por esto. Pasa por cómo manejamos la energía material, la energía del dinero. Y mientras eso no suceda, allá afuera, nosotros tenemos el poder de ser autónomos. Nosotros tenemos el poder de generar recursos. Tenemos el poder de aprender cosas nuevas, de vivir vidas más felices. Y como lo hacían toda esa gente, ¿sabían ustedes que toda esa gente, Hjalmar Schacht, y todos ellos eran súper creyentes en la divinidad? Hay también algo ahí que escudriñar. Cuando yo busco ese apoyo arriba del cielo, busco estar en armonía con esas leyes invisibles, todo se da solo. O todo se da más fácil. En fin, los que quieran seguir aprendiendo, ya hemos formado un grupo cada vez más grande de gente. Estoy compartiendo unas conferencias que tienen que ver con temas de cultura. Entender lo que un ser adulto medianamente inteligente debería entender. No solamente por entender cosas nuevas, sino porque el conocimiento no ocupa espacio, sino que lo crea. Hacemos una sociedad más inteligente. En fin, los que quieran participar me escriben a mi mail, freireramon@ gmail.com. Estamos formando un ejército invisible, si no se han dado cuenta, pero muy perceptible, para enfrentar lo que va a venir. Bien, nos vemos.